Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo a todos, bienvenidos a nuestro programa Finanzas al Aire, el primer programa de este año 2018, el programa diseñado para los estudiantes de Administración Financiera de la Facultad de Ciencias Empresariales de la sede UVD. Deseándoles muchos éxitos para este inicio de periodo académico, damos la bienvenida para nuestro primer programa.
Cordial saludo, compañeros de la mesa de trabajo. Para la editorial del día de hoy, está a cargo de nuestro director Diego Alejandro López sobre el PIB real del 2017 y las perspectivas para el 2018. Pino, ¿qué tenemos?
En mesa de dinero tendremos como invitado al docente Johnny Barrera, quien nos hablará de la responsabilidad social empresarial en pequeñas y medianas empresas.
Indicadores económicos, volatilidad del mercado que amenaza la bolsa de valores.
Y en Forecast, ¿cuánto le cuestan las elecciones a los colombianos?
Por último, Robert, en finanzas personales, los aspectos de la eliminación de los tres ceros de la moneda nacional.
Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a una nueva emisión de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sacó recientemente el dato del PIB real de la economía colombiana, el cual devela un pobre crecimiento económico del 1.6% para el último trimestre del 2017, donde el Banco de la República esperaba un porcentaje del 2% anual. Y por su lado, ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, esperaba un 2.6% de crecimiento de la demanda agregada. A este respecto, Sergio Clavijo, presidente de ANIF, ha expresado que el DANE está en mora de explicarle detalladamente al país cómo es posible que todas las cifras hubieran resultado mejor que las anteriormente reportadas durante el último año, cuando por simple mecánica estadística uno esperaría que unas subieran, otras bajaran y otras no hubieran cambiado en su variación anual. Esto sucede ahora que Colombia se apresta a entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, el llamado Club de las Buenas Prácticas. Qué bueno sería que, de oficio, ese organismo nos diera su visión sobre la calidad de estas cifras, ya que el Fondo Monetario Internacional ha dejado de hacerlo. ANIF siempre ha expresado que es preferible usar estos tres meses para evitar estos sobresaltos en las cifras, las cuales también se presentan en el caso de los Estados Unidos, pero rara vez uno encontraría allí que todas las cifras del último año mejoraran. Con respecto al comportamiento de los sectores que tuvo la economía colombiana, tuvo el siguiente panorama. La construcción se contrajo el 0.6%, observado versus un 0.8% proyectado, donde persisten las contracciones del 12.4% anual en su componente de edificaciones. En las obras civiles, aunque las relacionadas con las obras viales, continuaron con una contracción del 1%. En el sector comercio, el crecimiento fue del 0.3%, afectado por el desánimo de los consumidores, donde el índice de confianza del consumidor cerró en el menos 6%, afectado por el deterioro del mercado laboral, con tasas de desempleo del promedio del 9.4% para el 2017. El sector agro creció el 1.1% observado, afectado por la fuerte contracción del café, que tuvo 11.2% negativamente, cerrando el año con producciones de 14.1 millones de sacos. El sector minería se incrementó el 0.5% observado gracias al crecimiento de los hidrocarburos, que fue del 1.9%, por un mejor precio del barril Brent que se cotizó entre 60 y 65 dólares en el último trimestre del 2017. Por otro lado, la tasa de inflación sorprendió a la baja con una variación del 0,71% cuando se esperaba del 0,77%. El aumento en los precios de la gasolina y de los pasajes de transporte público en Bogotá habrían afectado al grupo de transportes. En cuanto al año corrido, la cifra cerró en 1,34%, mientras que para los últimos 12 meses fue de 3,37%. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que es muy buena noticia que nos dio el DANE. La inflación bajó 3,37% y hace un año estaba en 5,18%. El aumento de 3,37% está muy por debajo del aumento de los salarios, que fue del 5,9%, lo que quiere decir que se protege la capacidad de compra de los hogares. Pero más allá de los números, la noticia también impulsó a Cárdenas a hablar sobre la baja de las tasas de interés. El jefe de la cartera aseguró que a la fecha la inflación estaba controlada y ha dejado de ser una preocupación, por lo que incluso la noticia permitiría que el Banco de la República pueda seguir bajando los tipos de tasas de interés. Vale la pena mencionar que el gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, aseguró que el emisor no estaba atado a la barrera actual del 4,5%. No estamos amarrados, porque si la inflación se comporta mejor de lo que vemos o si la economía entra en una recesión fuerte, claro que bajaremos otra vez las tasas, dijo Echavarría.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 5 de marzo de 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2,879.15. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está: dólar en compra, 2.740 pesos, dólar en venta, 2.760. El euro se cotizó en 3.529 pesos.
Commodities, petróleo WTI, 61 dólares con 25 centavos subió. Café Libra, 1,20 centavos de dólar bajó.
En las tasas de interés, Banco de la República, 4,5% bajó. El DTF en 5,10% efectivo anual. El VR para esta semana está en 250,58.
Indicadores bursátiles. Colcap, 1,469,83 puntos. Subió 13,45 puntos. Dow Jones, 24,874,76 puntos. Subió. Standard & Poor's, 500, 2,720,94 puntos. Subió. Nasdaq, 6,881,28 puntos. Subió 70,24 puntos.
Hoy hablaremos de la volatilidad del mercado que amenaza la bolsa de valores. Oyentes, compañeros, como bien sabemos, en los meses de febrero y marzo es cuando las empresas y la bolsa de valores presentan el resultado de sus actividades del año anterior o muestran sus comparativos con los primeros trimestres con respecto a resultados históricos.
Es por ello, Dina, que hoy hablaremos de forma muy resumida sobre la volatilidad del mercado, que amenaza a variados indicadores la bolsa de valores de nuestro país y sus empresas.
Con respecto al dólar, en la última semana de febrero se ha desvalorizado frente a otras monedas. Menciona la revista Dinero que la afectación del precio es dado principalmente por los anuncios del presidente Donald Trump de imponer altos aranceles, el 25% el acero importado y 10% sobre el aluminio, los cuales es posible que estén vigentes en muy poco tiempo.
Robert, pasando al tema de las acciones, vemos en la Bolsa de Valores de Colombia un significativo número de empresas que se reportaron a la baja, entre ellas las acciones preferenciales y ordinarias de Semargos, Grupo Argos, Avianca Holding, debido a la publicación de resultados negativos por la fuerte huelga que vimos en el año anterior, el Grupo Éxito por la debilidad del consumo y la deflación en el país, entre otros.
Pero todo no es negativo, compañeros. Ecopetrol sigue sorprendiendo con su recuperación, mostró un margen EBITDA del 40% en el año 2017 y por último el incremento en ventas del grupo Nutresa.
Do that to me one more time. Once is near.
debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, cordial saludo. Hoy tenemos como invitado en mesa de dinero al docente Johnny Alexander Barrera Liévano, candidato a magíster en Dirección Estratégica de la Universidad Internacional Iberoamericana en los Estados Unidos, candidato a máster internacional en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Europea del Atlántico de España. Él es especialista en finanzas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, administrador de empresas también de la Universidad Minuto de Dios. Es investigador del grupo de investigación GEPAES con clasificación B en Colciencias, autor de artículos de emprendimiento y ley, mirada a un recién egresado 2010, TLC Colombia, Estados Unidos y Pymes, del sector agrícola en Colombia. Y autor de libros de organizaciones y empresas, relación, diferencias y clasificaciones, entre otros. Profesor Johnny, cordial saludo, ¿cómo estás?
Bien, Diego, gracias por la invitación y gracias por la invitación a todo el equipo de trabajo.
Ok, el tema con el profesor Johnny que vamos a tocar es sobre responsabilidad social empresarial. Bueno, el primer interrogante es, ¿qué es eso de la responsabilidad social empresarial? ¿De dónde viene? ¿A qué hace alusión?
Bueno, Diego, en realidad este término es tan antiguo que viene de la misma época de Aristóteles, aunque no evocado como responsabilidad social empresarial, más como responsabilidad social. Sin embargo, se podría decir que este término es tan antiguo como la misma aparición del comercio, debido a que todas las actividades de responsabilidad social van ligadas, para este caso particular, al tema de la actividad comercial, y se entiende como las actividades individuales de los empresarios enfocadas hacia asistencia social o obras de caridad para esa época, término que ha evolucionado con el tiempo. En realidad y concretamente en escena aparece a partir de la primera mitad del siglo XX, básicamente con aportaciones económicas de algunos empresarios y personas adineradas que lo que buscaban era generar un bienestar en la comunidad a través de unas donaciones que eran administradas por terceros.
Es decir, profesor Johnny, que ¿cómo así? ¿Las empresas no están obligadas a desarrollar acciones de este tipo? ¿Es un tema netamente voluntario?
Sí, en realidad es un tema netamente voluntario. De responsabilidad social empresarial, en términos de investigación o en términos de publicaciones, su primera aparición como tal en un medio de comunicación masiva es hacia el año 1953, en la publicación del libro Social Responsibilities of Businessmen de Howard Baum, publicado en la ciudad de Nueva York. El tema de la responsabilidad social empresarial es 100% voluntaria. Eso significa que las empresas deciden si desarrollan actividades de este tipo o no desarrollan actividades de este tipo.
Bueno, otro interrogante que tenemos acá es, ¿no existe una ley que haga obligatorio que las empresas realicen acciones de responsabilidad social?
No. En realidad no existe ninguna ley como tal que obligue, por lo menos en Colombia, a que las empresas desarrollen acciones o actividades de responsabilidad social empresarial. Acá es clave tener en cuenta algo, es un ejercicio voluntario, y si es un ejercicio impuesto por la ley, si fuese un ejercicio impuesto por la ley, pues ya perdería como tal su carácter de voluntariedad. La responsabilidad social empresarial como tal, aparte de las buenas intenciones de empresarios y de personas que en su momento llegaron a tener unos volúmenes de capital representativos, más allá de eso también nace o toma más fuerza debido a las presiones sociales. Algunos grupos sociales se dieron cuenta que las empresas, a través de su proceso de explotación de los medios de producción entendidos como capital, tierra y trabajo, pues generaban unas riquezas, unas acumulaciones de capital bastante representativas, lo cual no solamente les daba el dinero, sino también les generaba de una u otra manera, les representaba poder. Y se dieron cuenta que algunas cosas que el Estado como tal no podía solucionar, las empresas sí podían solucionarlo. De allí que la sociedad esperara o empezar a demandar algunas acciones por parte de las empresas. Pero como le digo, esas acciones son netamente voluntarias. No existe ningún tipo de ley que nos obligue o que obligue a las empresas a desarrollar este tipo de acciones. Quiero contarle que existe. Existe tal vez, existe para nuestro caso en Colombia, legislación que permite que si una empresa realiza donaciones, tenga la posibilidad de disminuir el valor de sus impuestos que tributa al Estado. Por ejemplo, eso sí existe. Ahora, el tema ha tenido tanto impacto por presión de los grupos sociales, el tema de la responsabilidad social empresarial, y por la falta del cubrimiento de las necesidades que el Estado no ha podido suplir. Las empresas han fijado su atención en la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Y esto ha llevado a que organizaciones tanto nacionales como internacionales entren a hablar del tema. Y buscan hablar del tema más tratando de generar un esquema o un cuadro que las empresas puedan seguir, porque es que de responsabilidad social empresarial se ha hablado tanto que hasta en realidad hasta hace más o menos 25 o 30 años se ha generado un esquema como tal, ¿sí? Iniciativas como por ejemplo el Libro Verde de la Comunidad Europea o la misma norma internacional, la ISO 26000, que también aborda el tema de responsabilidad social empresarial como tal. Para nuestro caso, en Colombia, podríamos citar como tal la Guía Técnica Colombiana GTC 180 de Responsabilidad Social, emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, y el mismo Manual de Balance Social de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Ok, profe Johnny, y finalmente, actualmente, ¿qué gana una empresa con realizar actividades de responsabilidad social empresarial?
Bueno, pues en realidad su ganancia está según el enfoque que la empresa quiera darle. Una empresa puede desarrollar actividades de responsabilidad social empresarial básicamente entregando unos donativos para que la comunidad sea beneficiada sin tener una intención más allá de eso, ¿sí? La otra parte, que también ya lo vemos ahorita en el mercado, son empresas que buscan desarrollar acciones que beneficien a la sociedad, generando una buena imagen en el mercado, ¿sí? Lo que podríamos denominar básicamente como mercadeo social. Entonces, yo hago ciertas actividades que van a generarle un valor a mi nombre en el mercado porque me van a asociar con eso. Pero tal vez la más importante es que las acciones de responsabilidad social empresarial sumen a la cadena de valor de las empresas, que es básicamente el planteamiento que nos hace Michael Porter y Kramer en su artículo Strategy and Society, The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibilities, donde hacen una clara diferenciación entre lo que es responsabilidad social empresarial y responsabilidad social corporativa, llevando la responsabilidad social corporativa a que le sume a la cadena de valor de la empresa.
Ok, profe Johnny, gracias por estar en Mesa de Dinero. Esperamos tenerlo en futuras emisiones con otros temas de interés para nuestros estudiantes de administración financiera.
A ustedes gracias por la invitación. Strange apparatus, even stranger theme. Street alligators, big anglophile, will navigate us through a change of style. Strange apparatus, you've never seen. Strange apparatus, even stranger theme. Walk tall, walk straight, spit the world right in the eye. The stronger the wood, the straighter the arrow. No way street, no way street.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Desde el año 2000, con la presentación del proyecto de ley 074, fueron 5 intentos para la eliminación de los 3 ceros de la moneda. Pedro.
Aunque en la primera generación de billetes los 3 ceros fueron reemplazados por las palabras 1,000 pesos, y aunque curiosamente fueron muy pocos los que conocieron el billete de 100,000 pesos, lanzamiento que en su momento fue aplaudida por asesores como Asobancaria, que aducían que estimulaban el uso del efectivo.
Algo que tiene que ser contrario a las campañas que se vienen adelantando de educación financiera en cuanto a evitar el manejo de dinero en efectivo.
¿Pero por qué toma relevancia el tema de los 3 ceros? El proyecto que será presentado por el beneplácito del sector del señor presidente el 16 de marzo del presente año, pues la Fiscalía General de la Nación busca proponer que la plata oculta en caletas sea puesta en circulación para su posible identificación o que en el tiempo pierda validez.
También hay quienes afirman que le haría más sencillas las cuentas a los colombianos, más práctico el manejo contable para las empresas y que se llegaría a un tipo de estándar internacional que haría más fácil, por ejemplo, el cambio de las divisas.
Como en cualquier tema hay opiniones encontradas y esta no es la excepción. Los sectores que se oponen a la medida argumentan, por ejemplo, que el solo cambio de billetes tendrá un costo aproximado de 800,000 millones de pesos, cifra que para una economía que ha tenido un repunte no muy sobre lo esperado y en un país con tantas necesidades resulta un tanto escandalosa la cifra. Ahora bien, en el menudeo de la compra y venta de estupefacientes en países como Estados Unidos se efectúa en dólares o euros, y teniendo en cuenta antecedentes como la caleta encontrada por militares que resultaron involucrados en procesos penales por apropiación de recursos ilícitos, en la cual en su mayoría habían dólares, y en otros casos donde se han encontrado lingotes de oro o diamantes como medios para operar ilegalmente, la medida no resulta del todo satisfactoria para dar solución a este problema.
La gerencia del Banco de la República reconoce que la medida no tendrá cambios sustanciales, y desde firmas de consultorías contables se dice que los posibles cambios ya se han venido dando, como lo es el caso de la compra de repos en la bolsa de valores, en la cual los 3 ceros desde ya hace años ya no existen.
El temor de muchos sectores es el efecto de redondeo, en el cual, por ejemplo, una gaseosa de 1,600 pesos pasaría a costar 2 pesos, o sea, 2,000 pesos en este momento, lo que significaría un aumento en la inflación, una reducción en el consumo y un efecto en la percepción de las personas, en el cual se estaría pensando que se está ganando mucho menos. Con esta medida se iniciaría también la acuñación de centavos, también se iniciaría un proceso de pedagogía que puede generar muchos más costos, y se espera que los costos financieros tengan los márgenes que se pagan a los bancos por costos financieros tengan una disminución. ¿Y a ustedes qué les parece la medida?
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
¿Cuánto van a costar las elecciones del 2018? Tienen un presupuesto aproximado de 1.2 billones de pesos, contando elecciones de Congreso y primera y segunda vuelta presidencial. Y en ellas van a trabajar no solo los 3,800 funcionarios de la registraduría, sino cerca de 25,000 supernumerarios.
El registrador nacional Juan Carlos Galindo dijo: "Estamos solicitando los recursos adicionales al Ministerio de Hacienda porque esto no figuraba dentro del presupuesto y estamos ya organizando la contratación de bienes y servicios para poder organizar estas consultas".
Él también indicó en entrevista con el periódico El Tiempo que unas 29,000 personas trabajarán en el proceso electoral de este año, el cual comprende elecciones de Congreso y presidente, y costarán al menos 1.2 billones de pesos, y se deben sumar unos 33,000 millones de las dos consultas interpartidistas y además el valor del referendo anticorrupción.
Los electores podrán marcar 3 tarjetones el día de las elecciones al Congreso: el del Senado de la República, el de la Cámara de Representantes y las respectivas consultas de los partidos de izquierda o de centro de derecha.
Para estas consultas habrá entre 105 mil y 110 mil mesas de todo, en todo el territorio nacional y 65 y van a imprimir más de 36 millones de tarjetones. ¿Pero cuánto costarían?
El registrador Galindo agregó al respecto que si bien las consultas van con las elecciones de Congreso y vamos a poder aprovechar alguna infraestructura, obviamente también tenemos unos gastos de personal adicional. Se le pidió al Ministerio de Hacienda que disponga de 32 mil millones para ello.
Bueno, así llegamos a una emisión más, la primera de este año 2018. Muchas gracias por acompañarnos un año más. Para nosotros es un honor y es un placer llegar a ustedes. Los invitamos a ser parte de nuestro programa, ya sea con sus comentarios, sugerencias, aportes de cualquier tipo, o si quieren ser parte de este panel de trabajo, lo pueden hacer al correo diego.lopez@uniminuto.edu.com. Muchas gracias.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.